Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM. Ya cumplimos nuestra primera semana con el horario habitual. Evidentemente ya vamos a estar así toda la temporada que va a arrancar, Dios mediante, ese 14 de septiembre con el partido Alavés-Betis en Mendizorroza a partir de las 9 de la noche. Hoy con Ricán Martí en el control técnico de este programa, con todo el equipo de deportes de COPE Sevilla que poco a poco se va a ir incorporando y con noticias calientes. Ha habido de todo, ¿eh? Ha habido primero un partido de la selección que ayer nos dejó un sabor sevillista porque Navas fue titular, aunque no tuvo una participación destacada, pero jugó los primeros 45 minutos ante Alemania y sobre todo porque el último fichaje de Monchi, bueno, el último ha sido Rakitic, el anterior, Óscar Rodríguez, debutó, fue el jugador 801 en debutar con la selección española de fútbol, 22 añitos, y el futbolista que acaba de fichar el Sevilla para las próximas 5 temporadas ya es internacional en un encuentro en el que, bueno, ya la han escuchado en la información nacional. España empató prácticamente, iba a decir con el tiempo cumplido, pero es que empató más allá del crono. En el 95 hizo el gol Gallá que le dio el 1-1 ante Alemania. Sabor sevillista en esa selección española de fútbol de la que ahora hablaremos. Pero también hay que hablar en el Sevilla de una noticia de última hora que han comentado los compañeros, adelantado los compañeros de Marca y Radio Marca. Y es que el Sevilla va a ganar 6 millones de euros con la venta de Sergio Rico. El Paris Saint-Germain no hizo efectiva la opción de compra que tenía por el portero sevillano, que estaba cedido, como saben, del Sevilla Fútbol Club a Paris Saint-Germain, pero ha habido interés en las últimas fechas del Valencia y del Lazio, y la noticia que dan los compañeros de Marca es que el Paris Saint-Germain ha vuelto a recuperar la operación, que se puede cerrar, está a punto, por un precio de 6 millones de euros, lo que me parece pues una operación magistral, por un portero que no iba a tener sitio en el Sevilla y que parecía que tenía poco mercado. Una noticia de enfermería. Ayer por la tarde pasó por quirófano Víctor Camarasa, al que le operaron del ligamento cruzado y al que le operaron también del menisco. Dice el jugador que le han dejado la rodilla como nueva y que lo que quiere hacer es volver cuanto antes al trabajo con el grupo. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme y toda la suerte en esa recuperación, igual que Dani Martín, que como saben va a estar algún mes que otro de baja por culpa de esa operación que le han hecho en el tobillo izquierdo. Lo de Camarasa es la rodilla derecha. Y después vamos a detenernos en un día especial hoy, que lo vamos a dedicar a la reflexión, con grandes compañeros como Javier Santos o como Juan Pinto, de Diario de Sevilla, del Correo Andalucía, Mucho Deporte, etcétera, etcétera. Primero, al problemón que se le avecina al Sevilla en el tema accionarial, con la Junta Extraordinaria de Accionistas que ha solicitado el equipo de Nervión, que ha solicitado del Nido, perdón, al equipo de Nervión. Hoy vamos a tener un protagonista que nos va a hablar de ello. Y después quiero que hablemos de Pellegrini, porque en menos de un mes el discurso de Pellegrini ha dado un giro, no voy a decir de 180 grados, pero sí que casi de 150 podemos decir. De aquel Manuel Pellegrini que el día de su presentación hablaba de un Betis que tenía que pelear por instancias europeas, hemos pasado a un Manuel Pellegrini que dice que el objetivo es quedar lo más arriba posible, pero que no hay marcado un objetivo a principios de temporada porque la situación económica no invita a ello. ¿Cómo puede cambiar la mentalidad de un técnico, de la experiencia, del caché, del sueldo y bueno, y del halo que envuelve a Manuel Pellegrini tanto en menos de un mes? Del 13 de julio, el día de su presentación, a hoy que estamos a 4 de septiembre, ¿no? A 4 de septiembre estamos. Pues madre mía de mi vida, cómo ha cambiado la película en torno a Manuel Pellegrini. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Parece que es viernes, pero vaya, es que nos quedamos ya sin tiempo. Antes de empezar ya no da tiempo a nada, ¿eh?
Sí, porque hay muchísimas cosas. Hay, la verdad es que mucha información. Ya completamos también, por ejemplo, diciendo que el Sevilla se marchará del 12 al 18 a San Pedro del Pinatar para realizar su stand de pretemporada, donde va a jugar dos amistosos.
A Murcia, ¿no?
A Murcia, sí, ante el Levante el martes 15 y ante el Athletic Club de Bilbao el viernes 18. Serán los dos amistosos que juegue el Sevilla antes de disputar la Supercopa de Europa el 24 de septiembre. Recordemos que el Sevilla vuelve a entrenar este próximo lunes a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva, y que hoy, pues hace un ratito, se han presentado las nuevas equipaciones del Sevilla.
Hombre, eso le encanta a la gente. Estaba deseando que me lo dijeras, porque quiero que hagas un poquito de Jorge Javier en esta portada. Y que nos explique, vamos a ver, tú visualiza las camisetas y explícale al que todavía no la ha podido ver en redes sociales y demás, cómo van a ser las camisetas del Sevilla este año.
Yo te las visualizo, pero no me compares con ese señor, por favor.
Vale, perdona, perdón.
Camisetas, la primera es blanca, la segunda roja, completamente lisa las camisetas, y la tercera azul. Por el primer sondeo que he podido realizar,
azul, pero con unas rayas, ¿no? Como en oblicuo, ¿no?
Sí, pero pero bueno, la azul parece lisa con algún que otro tono, pero sin ser nada,
sí, no son
novedosa,
rayas, es como un degradado de color, ¿no?
Eso
en oblicuo,
es,
así,
eso es, con otro tono, pero prácticamente lisa, un azul que la verdad es que ha gustado, y que las tres camisetas, al ser simples, al ser lisas y al ser clásicas, pues han gustado. Aunque a mí, personalmente, tengo que decir que la camiseta que más me ha llamado la atención y más me ha gustado por el color es la segunda equipación.
La roja.
Del Sevilla Atlético.
Ah, la de Sevilla. ¿Cómo
que
son las de Sevilla Atlético?
Que también se han presentado hoy, porque la primera es blanca, la segunda es roja, pero con un tono distinto.
Ajá.
Un tono más, más fuerte, y la verdad es que ha agradado también esa camiseta. Así que presentadas las camisetas del Sevilla, y como digo, también... como avanzamos ayer, lo dijo Monchi en la presentación de Rakiti, el Sevilla se va a ir del 12 al 18 a San Pedro del Pinatar.
Ha arriesgado poco el Sevilla en las camisetas del primer equipo, en las segundas del Sevilla Atlético un poco más, pero ha arriesgado poco en las camisetas del primer equipo, les ha agradado a la gente. Igual para el marketing pues no es tan bueno, porque si no hay mucha diferencia entre las del año pasado, pues se venden menos, pero yo creo que de cara a la vista del aficionado al fútbol, hay que agradecerle al Sevilla que haya arriesgado poco, y digo esto por la que se formó también con la segunda equipación del Betis, madre mía, que todavía está dando que hablar, con la que jugó hace un par de días ante el Almería, el Real Betis Balompié, la famosa camiseta morada. Antes de irnos a un alto en el camino y entrar de lleno con el tema de Del Nido y de la Junta Extraordinaria de Accionistas, quiero que escuches esto, Isaac. Quiero que escuches a Manuel Pellegrini hablando el día de su presentación, un entrenador que viene rodeado de un halo que se lo merece, ¿eh? Por los éxitos conseguidos en el Málaga, en el Villarreal, que ha estado al borde de la selección, el Manchester City, que ha estado en China, en el West Ham, un entrenador con un currículum envidiable. ¿Cuál era la pretensión? ¿Cuál era el objetivo que se marcaba Manuel Pellegrini, la instancia a la que quería llegar Manuel Pellegrini el día de su presentación con el Betis?
Y siempre con una mentalidad ganadora, que es un equipo que tiene que estar peleando por instancias importantes, por instancias europeas, porque creo que como institución lo necesita y lo merece. Así que va a ser mi principal objetivo poder dar ese salto de calidad en la parte deportiva.
Las palabras de Pellegrini: pelear por instancias deportivas europeas y dar ese salto que el club necesita. Ha pasado poco más de un mes, de ese 13-14 de julio, estamos a 4 de septiembre, y Manuel Pellegrini, ayer, en Radio Cooperativa, el programa Al Aire Libre, se llama, de la radio chilena, le preguntaban por qué es lo que quiere conseguir en el Real Betis Balompié. Ojo, menos de un mes, o un poquito más de un mes, perdón, ha pasado. Miren lo que decía Manuel Pellegrini.
Me encuentro con un Betis que quizás no está en su mejor momento económico, pero que sigue teniendo esa pasión a través de su gente, donde he encontrado un grupo de jugadores que están dispuestos a realmente a un desafío importante, y creo que, y espero que tengamos una gran temporada. Bueno, en cuanto a la manera de jugar, yo creo que uno tiene una idea futbolística que le hemos tratado de desarrollar en todos los clubes. Por suerte, a excepción de la última vez en West Ham, en los últimos 20 años fuera de Chile, hemos podido terminar siempre la temporada, y quizás con los mejores resultados desde el punto de vista institucional. Ahora tenemos desafíos con este equipo de tratar de llevarlo lo más alto posible, pero objetivo primerizo, antes de comenzar, creo que no hay, porque además la realidad financiera de la institución no es la misma de otros años, donde se invirtió mucho dinero en jugadores. Ahora tenemos que ingeniarnos para tratar de hacer un plantel con jugadores de calidad, pero que vengan libres.
¡Ojo! Llevar al equipo lo más arriba posible. Bueno, faltaría más, ¿no? Ese es el objetivo no de Manuel Pellegrini, sino de todos los entrenadores del fútbol mundial, de cualquier categoría, hasta de juveniles o infantiles. Pero no hay un objetivo priorizado al comienzo de temporada por la situación económica en la que vive el club. Después voy a dar mi opinión de esto. Vamos a hablar con los compañeros, con Juan Pinto, con Javi Santos, de este cambio de parecer, este discurso para mí muy mediocre que dio ayer Pellegrini en la radio chilena. Uh-huh. Pero a bote pronto, Isaac, en esta portada, ¿cómo te deja esta comparativa de lo que decía Pellegrini hace poco más de un mes y lo que dijo ayer para estos compañeros de Chile?
Yo no había escuchado lo de ayer, lo había leído, pero no lo había escuchado, y cuando lo escucha uno se da cuenta de que Pellegrini, claro, al entrar en el Betis y al darse cuenta de la realidad, de la bofetada de realidad que quizás se dio cuando entró y cuando conoció realmente las arcas del club en estos momentos, pues ha cortado de raíz las palabras de Europa y también las aspiraciones, porque él contaba en la presentación que sus proyectos, que el Villarreal lo metió muy arriba, que jugó semifinales de Champions, que con el Málaga también estuvo en Champions en altas instancias, hablando de esa palabra, pero es que ayer lo corta de raíz al completo, y que no tenga un objetivo el Betis en esta temporada con este entrenador y con este director deportivo, no sé, me parece de poco ambicioso, y sobre todo cambiar el discurso en muy poquito tiempo.
No se vayan, porque les repito que vamos a hacer una tertulia interesante, y este va a ser uno de los centros de atención de nuestra tertulia, el cambio de discurso de Pellegrini. Y si es bueno o no para el Real Betis Balompié, un Real Betis Balompié en el que ayer también el presidente hablaba de ir partido a partido, de pronto ya eso de estar cerca, ni siquiera lo de estar cerca de Europa, que han dicho en otros casos, ya es ir partido a partido. Y a mí me ha sorprendido, quiero dar mi opinión y quiero escuchar la de todos los compañeros y la de Escalera más desarrollada, por supuesto, en tan solo unos minutos. Va a estar calentita esta tertulia, así que vamos a buscar, Ricard Martí, un poquito de frío. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. Vamos a hacer un alto en el camino y nos metemos de lleno en el asunto del Nido, Junta Extraordinaria de Accionistas. ¿Y qué opinan los accionistas minoritarios de la que se le viene al Sevilla encima? Enseguida estamos con ellos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
1:24, querido Isaac Escalera. Antes que nada, te voy a preguntar, que no te lo he dicho, mientras tenemos al protagonista al otro lado de la línea, por la participación de los sevillistas ayer en la selección española. Sí. Estuvo discreta, ¿no? El partido de Navas y también, bueno, los minutos de Óscar, que sí son muy valorables porque el chaval se fundó por primera vez esa camiseta.
Sí, sin debutar con el Sevilla ya es internacional con el Sevilla, ¿no? O sea que es curioso porque ya se ha revalorizado el fichaje de Monchi.
es verdad, es
tremendo. A Navas lo pusieron en una posición que no era la suya, entre comillas, no era la suya habitualmente, porque él siempre ha jugado de extremo, pero ahí lo colocó Luis Enrique para poner a Carvajal.
Yo creo que ahora a Navas no le viene bien la posición de extremo.
No, porque nos sorprende.
La de lateral.
No, porque no sorprende. Al no sorprender le cuesta más trabajo en defensa en estático y ahí por eso en el Sevilla es uno de los motivos que está jugando tan bien y tan sorprendente, ¿no? Pero ayer la verdad es que le costó a Navas, lo fue sustituido y la gran noticia para el Sevilla es que se pudo ver a Óscar y que, bueno, tras la salida de Óscar no influyó, pero empató a España.
Sí, señor, ese empate a uno conseguido en el minuto 95 y pico prácticamente y que le deja las opciones intactas para seguir adelante en esta Liga de Naciones. Vamos a entrar de lleno en el tema del Nido y Junta Extraordinaria de Accionistas. Has hablado en los últimos días con muchísima gente escalera de por dónde pueden ir los tiros de esa junta, sí, que se va a tener, bueno, que poner fecha en breve, sobre todo porque es que me decías que después de hablar con muchísima gente involucrada en el asunto, que no vamos a decir que haya un empate técnico, pero que nadie tiene en su poder, digamos que la certeza de poder ganar esta junta con claridad, ¿eh?
Y no lo tienen claro porque lo venimos comentando en estos últimos días. No lo tienen ni claro ni mucho menos. Bueno, más claro quizá lo pueda tener el que ha convocado a la Junta, aunque tampoco es a ciencia cierta que vaya a ganar porque esto es imposible saberlo, ¿no? Porque hay muchísimas acciones quizá de accionistas que no están asociados con nadie y hay muchísimas acciones que quizá en los próximos dos meses pues sí se asocien con Accionistas Unidos o con Del Nido, con el actual consejo del club, ¿no? Pero eso no lo podemos saber, aunque sí es cierto que en las últimas horas hemos podido conocer algún detalle sobre ese pacto que firmaron al final de noviembre pues los grandes accionistas, ¿no? Por lo que he podido saber en las últimas horas, romper el pacto no sale gratis, ¿eh? Romper el pacto que firmaron, repito, grandes accionistas, entre ellos el presidente actual del Sevilla, Pepe Castro, y el expresidente y que ha convocado la Junta de Accionistas junto a Accionistas Unidos 2020, José María del Nido Benavente, romper el pacto costaría varios millones de euros, ¿eh? No es gratis. Así que muy claro lo debe tener José María,
o sea, ganar,
para,
para
convocar esta junta, pero por las informaciones que tenemos habría ese posible empate técnico y los accionistas minoritarios tendrían una importancia vital para dilucidar el resultado final de esta junta de accionistas.
Por eso, a la 1 y 28 de la tarde, queremos saludar en Deportes COPE Sevilla a Moisés San Pedro, que es el presidente de Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club, de la plataforma que sindica las acciones de los accionistas minoritarios de la entidad. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme, encantado de hablar con vosotros.
Es un placer, como siempre, tenerte con nosotros y agradecerte que nos atendéis siempre con tanta amabilidad. El momento no es, quizá, es un momento de bonanza deportiva, de bonanza institucional, pero a bote pronto es un momento de incertidumbre a nivel accionarial y no sé, ¿os ha dado tiempo a digerir todo esto, de hablar, de tener algún tipo de asamblea o por lo menos comentar entre ustedes por dónde pueden ir los tiros de esta petición de junta extraordinaria?
Pues mira, nosotros sabes que nos reunimos frecuentemente, que nos gusta mucho trabajar por lo que más nos gusta, que es el Sevilla, y entonces sí, hemos tenido varias reuniones y vamos contemplando las diferentes situaciones, porque, bueno, todos conocimos la noticia de la convocatoria o la solicitud de convocatoria de esta Junta General Extraordinaria, el intento de Sevillistas Unidos 2020 junto con José María del Nido de cambiar completamente el Consejo de Administración. Y desde entonces, como tú bien dices, va cambiando la situación. Entonces nos tenemos que reunir periódicamente porque creemos que de aquí a que se convoque la Junta General Extraordinaria y si se celebra finalmente esa Junta General Extraordinaria, la cosa va a ir cambiando mucho en muy corto periodo de tiempo. Luego nos tenemos que ir reuniendo y además, como sabéis, para tomar una decisión de cara a esa Junta General Extraordinaria, 15 días antes de que se celebre, pues celebraremos nosotros nuestra asamblea de agrupados y ya allí será donde como asociación tomemos una decisión.
Ojo que acabas de decir si se celebra esta junta extraordinaria. ¿Todavía tenéis en mente que pueda haber negociaciones, acercamientos entre Del Nido y Castro y que se llegue a un acuerdo y no haya, no tenga que llegar, por decirlo de alguna manera, la sangre al río?
Por supuesto. Nosotros, ya os digo que nosotros le damos muchas vueltas a todos los temas que tienen que ver con el Sevilla, trabajamos mucho y entonces barajamos muchos escenarios, ¿no? Uno de ellos es, por supuesto, que lleguen a un acuerdo. Pero existen otros posibles escenarios. Con la situación del COVID puede ser que no se permita la celebración de esa junta y haya que retrasarla. O puede ser que el Consejo de Administración decida no convocarla por algún motivo o que se hagan valer ese acuerdo del que hablabais que existe entre el presidente Pepe Castro y José María del Nido. Puede haber muchos otros escenarios que hay que barajar.
Le doy la palabra ya a Isaac, por supuesto, cuando quieras, Isaac. Pero
Moisés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y te iba a decir que te hago una doble pregunta. Sí. Primero, nos ponemos en el escenario de que se celebra esta junta extraordinaria. Del Nido ya dijo el otro día, a pesar de la sexta Europa League, que ni un paso atrás, que iba para adelante con todo. Y la doble pregunta es, ¿consideráis que vais a ser clave dentro del lugar donde se vaya a decantar la balanza por las noticias, la información accionarial que tenéis? ¿Creéis que vais a ser clave para decantar la balanza entre Castro y su grupo, Del Nido y su grupo? Y segundo, ¿tenéis una decisión tomada al respecto de a quién apoyaríais en ese caso?
Pues te cuento, poniendo que ese sea el caso, que se celebre, siempre que no hayan llegado a un acuerdo, es indudable que vamos a ser clave, que el accionariado de base, que el sevillismo de base va a ser clave, porque al final no dejamos de ostentar un 5% de los que tenemos agrupados en Accionistas Unidos, pero hay un porcentaje mucho mayor que son pequeños accionistas que se pueden agrupar a nuestra asociación o que pueden concurrir de forma libre. Y no hay que descartar que ese 5% más ese otro porcentaje que se nos pueda sumar de aquí a esa junta va a ser determinante, porque, como bien decíais, la diferencia entre un bando y otro es muy pequeña. Y la clave, esa diferencia, decantar esa balanza de un lado o de otro, la tendríamos por porcentaje el accionariado de base, los sevillistas. Y me decía, si tenemos decidido a quién votaríamos, pues como te decía, eso se decidiría en asamblea. Pero en cualquier caso, nosotros a día de hoy ni lo tenemos decidido ni creemos que debamos determinarlo todavía, porque como te decía, todavía pueden ocurrir cosas muy diferentes. Tenemos que estar atentos y desde luego ahora mismo la disyuntiva que nos planteas es ¿qué nos quedamos? ¿Con el accionista que ahora se vale del capital extranjero para sus intereses o de el que les dio paso y los metió en el Sevilla? Nosotros tenemos que estar siempre, nosotros únicamente estamos del lado del que hemos estado siempre, ¿no? Del mayor interés del Sevilla. Y el sevillismo de base no ve con buenos ojos estas luchas por intereses personales entre accionistas mayoritarios. El accionista de base, el sevillista, lo único que quiere es el mayor bien deportivo para el Sevilla. Y estaremos en ese barco, estaremos siempre apoyando lo que sea mejor para el Sevilla.
Moisés, vosotros que os reunís frecuentemente, como decís, y que no paráis de darle vueltas a la cabeza si finalmente se produce esta junta extraordinaria, para aclarar un poco más al oyente de COPE más Sevilla, ¿en cuánto estarían más o menos los porcentajes de uno y de otro, para aclararlo?
Pues hay diferentes teorías, no, vamos, nosotros manejamos información que entendemos que es bastante certera, pero si te digo la verdad te lo digo un poco de memoria, pero andarían entre ambos bandos andarían entre un 30 y un 35%, si no recuerdo mal.
Pues entonces, claro, pues más clave. Uf, ahí está.
Imagínate.
Pues pueden ser claves los pequeños accionistas de cara a esta junta extraordinaria si se celebra, ¿no? Claro.
Y además, como decía, es un momento clave para el sevillismo de base. Todo aquel sevillista que tenga acciones en casa es el momento de que las agrupe y que las tenga, que le dé valor a esas acciones, porque como bien decís, el sevillismo de base puede ser el que decida el futuro del Sevilla.
Moisés, en ese sentido, vamos a ver, uno es dueño de las acciones que tiene y puede hacer con ellas lo que le dé la gana. Estas guerras de poderes no tenemos que ser ilusos, lo que hablen es una posibilidad tremenda para especular con acciones de tu club, ¿no? Del club de tu alma, pero se abre una oportunidad tremenda porque se pagan a sobreprecio, va a haber una cantidad de gente comprando en nombre de los grandes accionistas para un bando y para el otro, que va a permitir hacer negocio con ellas. El consejo que ustedes le dais a estas personas que están dudando, que ven la oportunidad, que también hay que entender que estamos en un panorama social brutal y que vender 3-4 acciones puede suponer un desahogo tremendo, ¿no? Pero el consejo que ustedes dais desde Accionistas Unidos, ¿cuál es a esta gente que puede empezar a dudar y ver la forma de hacer negocio con las acciones?
Nosotros siempre representamos, nuestros agrupados son aquellos que ya tuvieron una oferta muy fuerte de dinero por sus acciones, pero ellos no venden. Ellos no ven sus acciones como un valor económico, sino que le dan ese valor inmaterial, lo llevan como el escudo, como el carnet de socio. No se plantean venderlo. Y en cualquier caso, el otro día leía una entrevista a un accionista mayoritario en la prensa y decía que y confirmaba que los americanos vinieron aquí a darle el pase al Sevilla, a comprarle el Sevilla para revenderlo. Es decir, que sepan todos los accionistas minoritarios que si ahora les ofrecen 1.000 euros o algo más por acción, es porque ellos tienen pensado venderlo por lo menos al doble, que es lo que se vio en el 2018 y lo que están haciendo ahora. Luego, si es por interés económico, que sepan que les están engañando y que además tendrán que tributar a Hacienda por esa venta, que no todo el monte es orégano.
Aunque Moisés, lógicamente tenéis que decidir todavía cuando si se celebra la Junta, en una reunión, vosotros, todos los que estáis asociados, pero en el comunicado que sacasteis, Accionistas Unidos, rechazáis el movimiento porque argumentáis que después de los logros deportivos de la temporada, del cuarto puesto, de la final de Europa League, otra final que se va a disputar ahora en la Supercopa Europa, ni es el momento ni son las formas, ¿no?
Como decíamos en nuestro comunicado, un accionista mayoritario de Sevilla se le entiende esa capacidad de mesura y desde luego las formas parece que no son ni mucho menos las adecuadas. El momento es malo y la motivación realmente no se entiende porque, Sevillistas Unidos 2020, estos americanos cuando entraron en el Consejo ya venían diciendo que iban a que habíamos llegado a un techo deportivo y económico y que venían a romper ese techo. Desde entonces no han hecho nada. Pero es que, según el comunicado que leímos el otro día, dicen que piden el cambio en el Consejo porque vienen a profesionalizarlo y que tenemos que vamos a aspirar a Liga y a Champions, a duplicar los ingresos. Y esas son exactamente las mismas propuestas, las mismas promesas que nos hicieron esta última Junta General de Accionistas, que las dijo el propio presidente. O sea, decía, hemos firmado el gran pacto porque venimos a duplicar el presupuesto. Porque
sí, no
venimos
es nada
a...
nuevo, claro.
Nada, no aportan nada nuevo. Son las mismas promesas que dijeron que hacían necesario ese acuerdo en diciembre y que ahora rompen. Y nos dicen con esas mismas promesas que lo importante es cambiar el Consejo de Administración. Luego, efectivamente, esa motivación parece un poco vacía, ¿no?
El grupo que quiera, la última por mi parte, ¿eh? Te agradezco tu sinceridad y la opinión, sobre todo porque lo primero que has dicho que me parece muy interesante, a pesar de que veis que no es el momento, que no aporta nada nuevo esta nueva corriente de Del Nido que quiere cambiar el Consejo, es que no tenéis decidido a quién vais a apoyar, que me parece un ejercicio de sinceridad importante. Y por eso te pregunto directamente, ¿el grupo que quiera vuestro apoyo va a tener que tener en cuenta Accionistas Unidos para el Consejo de Administración del Sevilla? ¿Es uno de los objetivos que os marcáis?
Hombre, nosotros no hemos nunca hemos pedido que se nos dé presencia en el Consejo.
Por eso digo, si lo vais a hacer ahora, es lo que...
Nosotros, una de nuestras reivindicaciones históricas siempre ha sido que se dé presencia al aficionado en los órganos de dirección del Sevilla. No iríamos tanto como porque den un puesto a Sevilla Unido, sino porque den presencia porque al sevillista de base, porque refuercen figuras como el oficial de enlace, que hace de intermediario entre los órganos de dirección y el aficionado. Esa sí sería una de las reivindicaciones, pero como te digo, no es que nosotros vayamos a plantar una serie de exigencias para dar nuestro apoyo, sino que nosotros veremos cómo se da la situación, cómo se van sucediendo los hechos y tomaremos decisiones. Y efectivamente, pues supongo que lo que entendamos que será mejor para el Sevilla será también el que traiga el mejor proyecto.
Pues, una última, Andrés, una curiosidad. No sé si tras los últimos acontecimientos y desde este 1 de septiembre, que es cuando se confirmó la noticia, ¿ha recibido Moisés, San Pedro o alguno de sus ayudantes de Accionistas Unidos alguna llamada de José María del Nido o de Sevillistas Unidos 2020?
No, desde luego no la hemos recibido. No se nos ha pedido, ni se nos han dado explicaciones, ni se nos ha pedido el apoyo. Lo que sabemos es lo que conocemos por la prensa.
Pues muchas gracias, don Moisés San Pedro. Creo que vamos a tener que hablar, ¿eh? En estos 2 meses que quedan por delante va a haber muchas oportunidades de hablar. Como usted dice, sus reuniones son constantes. Cómo cambia el panorama también lo vamos a ir viendo con el paso de los días. Y me quedo con esa reflexión. Son clave, quizás la llave para decantar la balanza entre un lado y otro, y habrá que ver cuáles de los dos proyectos, si se pueden llamar así, les convence más a Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club. Moisés San Pedro, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias.
El presidente Escalera de Accionistas Unidos del Sevilla.
Esto es interesante.
Creo que ha sido muy interesante. ¿Qué reflexión sacas de lo que hemos hablado?
Pues yo creo que ha hecho un ejercicio de coherencia tremendo. Después del comunicado que sacaron Accionistas Unidos, que son los pequeños accionistas del Sevilla, diciendo que no se van a posicionar, y ojo que ha dejado claro y ha dicho lo que venimos comentando nosotros también, que las personas que metieron, entre comillas, en el club Accionistas Unidos 2020 son los que están mandando ahora. Y los que se han aliado con Accionistas Unidos 2020 son los que quieren entrar. Es decir, que esto es una lucha de poder y lo que quieren mejor ellos son es lo mejor para el Sevilla. Lo que quiere Accionistas Unidos y los pequeños accionistas es lo mejor para el Sevilla, aunque lógicamente tras los resultados que se han cosechado por parte del Sevilla rechazan pues cualquier tipo de movimiento, ¿no? Como hasta ahora.
Esto va a estar interesante, ¿eh? Porque no se ha querido decantar por ninguno de los dos bandos y creo que va a estar la clave ahí de lo que ocurra en el futuro del Sevilla, en el órgano de mando del futuro del Sevilla Fútbol Club. 1:43. Ah, una rápida escalera. 6 millones de euros por Sergio Rico. Se va a llevar el Sevilla. Me parece una venta, pero vamos.
Una gran venta. Una gran venta, sí. La verdad es que yo no pensaba que iban a pagar tanto dinero por un portero. No por nada, ¿no? Porque al final ha jugado en buenos equipos y ha estado en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, aquí en el Sevilla la verdad es que estaba sentenciado. El Sevilla quería darle salida y 6 millones de euros, como está el mercado, por un guardameta que no estaba jugando... Yo lo veo una grandísima venta del Sevilla.
Creo que ni el Sevilla esperaba obtener esos 6 millones de euros. Le deseamos toda la suerte del mundo a Sergio Rico. Ya están por ahí mi querido Juan Pinto y mi querido Javier Santos, claro que sí. Y aprovecho para decirles a todos, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir, Javi Santos y Juan Pinto, el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, un alto en el camino y ya hasta las 2 tenemos para hablar, que hay que hablar, pero vaya si hay que hablar.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500
un año más, no la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
1:45, Juan Pinto, compañero del Diario de Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Placer y honor tenerte en los micrófonos de Deportes COPE Sevilla. Y después tenemos a un todocamino, a don Javier Santos, compañero del Correo de Andalucía, compañero de mucho deporte, también comentando la Europa League para Radio Marca, para los hermanos de Radio Marca. Don Javier Santos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Periodista multiuso, ¿no? Como diría José Antonio Espina, ¿no?
Efectivamente, multiuso. En estos últimos años, pues, uno se adapta a todas las circunstancias.
Es lo que hay que hacer.
Afortunadamente engrosamos el currículum, que no se va.
Sí, señor. Hay que... dos temas en el Sevilla y dos en el Betis. Empezamos por lo último que hemos estado hablando en el Sevilla. Te doy la palabra primero, Javi, y tenéis líneas abiertas, pero te doy la palabra. El maremoto que ha formado José María del Nido, Benavente, ¿cómo está la situación accionarial? ¿Por dónde crees que puede explotar esto? Y evidentemente tu opinión, si ves lícita la reclamación de José María del Nido, ¿te parece que ha sacado los pies del tiesto?
Hombre, lícita es, desde el punto de vista de que tiene derecho como accionista, como máximo accionista personal también de la entidad, tiene derecho a ejercer todas las acciones que, o sea, todos los derechos, valga la redundancia, que sus acciones le confieren, ¿no? Otra cosa es que sea el momento. Escuchaba antes la reflexión de Moisés, y evidentemente desde la prudencia y desde el sosiego y desde un punto intermedio, que en este caso viene a ser el interés puramente emotivo o de sentimiento hacia el Sevilla, pues se entiende que no es un momento ideal para, no para provocar un maremoto, como tú dices que ya está provocado, sino para intentar provocarlo. El maremoto ahora mismo se puede parar si al final la Junta, por las circunstancias que sean, no se desarrolla, o si se desarrolla y no hay un cambio de timón en el gobierno del club. Aquí lo que creo que todos tenemos claro es que ahora mismo no se trata del momento ideal para zarandear al Sevilla, que está consolidado deportivamente, en una situación económica dentro de las circunstancias actuales, magnífica con respecto a sus competidores más directos y con una perspectiva de futuro, con un plan trazado y orquestado y dirigido sobre todo por la persona que más influencia ha tenido en el cambio radical del Sevilla en los últimos 15-20 años, que es Monchi. Todos esos argumentos invitan a pensar que ahora mismo los cambios que necesita el Sevilla, porque en algún área necesitará cambio, como toda cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier colectivo, siempre puede mejorar, pero los cambios que necesitaría el Sevilla no hay que hacerlos entrando como un elefante en una cacharrería, sin ruido y, por supuesto, sin nada de sospechas detrás, porque ahora mismo con cierto sector del accionariado externo al sentimiento sevillista dentro del club, sospechas hay, apoya quien apoye. Si bien que en esta guerra de dos bandos, si bien es verdad que un bando, el actual al mismo acapar el poder en Sevilla, fue precisamente quien metió al grupo americano, por así denominarlo, en el club, ahora es el otro, el que está técnicamente fuera, que encabezado por Del Nido, el que quiere usarlo para arrebatar el poder. Claro. Bueno, ahí hay sospecha detrás. ¿Qué pretenden? ¿Qué no pretenden? Evidentemente el accionariado externo al sentimiento sevillista lo que pretenderá es hacer negocio, como no puede ser de otra manera, y también está en su derecho. Ahora bien, el futuro del Sevilla creo que ahora mismo pasa por dejar, como se suele decir aquí en Sevilla, ¿no?, por no mover ni un barranco.
Sí, yo, curioso, Pinto, muchas veces comparamos con el Betis en esta ciudad inhabitable, ¿no? Que no hay un accionista que dé un paso adelante para ser una alternativa a un equipo que deportivamente pues está cada vez peor, ¿no? Que ha sido un fiasco esta temporada también, y sin embargo este movimiento del Nido que ha dejado a casi todo el mundo con la boca abierta, ¿no?
Yo la reflexión que hago, y que el otro día cuando saltaba la noticia me lo preguntaba y digo, bueno, si el señor del Nido ha solicitado una junta de accionistas en cualquier empresa, vamos, yo creo que lo tiene que tener muy claro que va a ganar. Si no, no tiene sentido. Si eso es lo que yo creo, que si Bernido da el paso de, ya no hablo de que sea el momento o no sea el momento, que ahí creo que estamos de acuerdo que ahora mismo, como está el Sevilla, no es el momento adecuado. Pero que si da ese paso es porque supongo o quiero creer que lo que sabe que se cree ganador, si no, no le encuentro sentido a solicitar esa junta, ¿no?
Esa es la teoría, claro, de Calera también, ¿eh?
Hombre, claro, es que como mínimo hay posibilidades. Estábamos hablando de, claro, de un posible empate técnico, con lo cual hay partido, como mínimo hay partido, es evidente. Entonces, se la puede jugar. Evidentemente, a Del Nido lo que le queda es ofrecer, ¿qué puede ofrecer al mismo Del Nido que este Sevilla actual, sin que él lo presida, no tiene? Pues básicamente lo que ha dicho, afortunadamente para Sevilla es poco el margen de que tiene de mejora. ¿Y cómo mejoraría? Pues aumentando los ingresos ordinarios, una barbaridad, que no sé exactamente cómo lo haría José María del Nido, y dando un salto cualitativo que le da a Sevilla, que es complicadísimo, porque todo lo demás no puede ofrecer título porque ya lo tiene, no puede ofrecer Champions porque ya la tiene. No puede ofrecer ni siquiera estabilidad de ningún tipo.
De ahí
que ya tiene el poder total, Monchi, en el club.
Sí, de ahí, Escalera, esa sospecha, ese término nuevo que hablaba Javi Sancho, esa sospecha, ¿no?, de querer hacer negocio con el club, entendido, que es lo que quiere decir Javi Sancho, esa sospecha por detrás, de la que quizás no hemos profundizado, pero que algún accionista la puede tener por ahí detrás de la oreja dándole vueltas, ¿no?
Hombre, se ha hablado mucho sobre este tema, y cuando aparecieron los americanos, Sevillistas Unidos 2020, se ha hablado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo sobre ese tema. Por eso, pues la verdad es que ha molestado tanto dentro del club y a todos los sevillistas que este movimiento se produjera y se haya producido escasamente días después de ganar la sexta Europa League, ¿no?, y quedar cuarto en Liga y estar en una buena situación económica comparado con los rivales, que no es moco de pavo, porque la situación es mala, y estar en la situación que está el Sevilla es muy buena, porque tras ganar el título y conseguir la situación y la clasificación de Champions League, han aumentado los ingresos, y ojo que eso no lo han tenido los rivales, y claro, pues eso es lo que más ha chocado. Por eso comentaba Moisés San Pedro, presidente de Sevillistas Unidos, de los pequeños accionistas, que ellos pueden ser clave. Es que con un 5% alrededor, o 5,5% o 4,5%, puede estar el mando del club si se produjera esa junta extraordinaria, ¿eh?
A ver qué es lo que ocurre con esto, que va a dar mucho que hablar, y nosotros también vamos a tener la oportunidad de llamaros otros días cuando vayan dándose pasos adelante, pero son 7 minutos para el final del programa. Tengo que hablar de un tema. En el Betis damos un salto radical que a mí me ha dejado atónito. O sea, que un club se presente al inicio de un campeonato, después de haber firmado a Pellegrini y a Cordón, sin un objetivo claro de lo que quiere conseguir, y sobre todo después, recordad, las palabras de Pellegrini el día de su presentación, de que quiere llevar al club a altas instancias europeas, porque su masa social así lo requiere. Pues ayer Pellegrini, lo voy a volver a repetir por si no lo habéis oído, decía esto en una radio chilena.
Su trayectoria lo avala por sí solo. Un jugador de, además de...
No, este no es el sonido, es el de Pellegrini Objetivos. Es el corte, el sonido que queremos escuchar. Vamos a darle directamente, escuchamos a Pellegrini hablando del objetivo.
Mejor momento económico, pero que sigue teniendo esa pasión a través de su gente, donde he encontrado un grupo de jugadores que están dispuestos a realmente a un desafío importante, y creo que, y espero que tengamos una gran temporada. Bueno, en cuanto a la manera de jugar, yo creo que uno tiene una idea futbolística, le hemos tratado de desarrollar en todos los, llevarlo lo más alto posible, pero objetivo primerizo, antes de comenzar, creo que no hay, porque además la realidad financiera de la institución no es la misma de otros años, donde se invirtió mucho dinero en jugadores. Ahora tenemos que ingeniarnos para tratar de hacer un plantel con jugadores de calidad, pero que vengan libres.
Ojo, no hay objetivo priorizado, planteado antes de la temporada. Mi doble reflexión. El Betis se gasta el dinero, un sueldo top, en un director deportivo top. Se gasta el dinero en un sueldo top, en un entrenador top, con un bagaje que ahí está a sus espaldas. y ahora no le marca el objetivo, ni siquiera es capaz de hablar de estar cerca de Europa, como hablaban hace apenas un mes, de estar cerca de las instancias europeas, y el objetivo pasa a ser, pues bueno, quedar lo más alto posible, que es el objetivo también del infantil del demo, es el mismo objetivo exactamente. A partir de ahí, yo incluso añadiría más, darle una excusa, una coartada al futbolista, al profesional, no exigirle, no hacerle ver dónde hay que estar desde principio de temporada, me parece un error mayúsculo, y no sé, Pinto, si tú tienes la misma opinión, y por qué este cambio de parecer de Pellegrini.
Andrés, si ayer escuchamos la rueda de prensa de Antonio Cordón y del presidente, la palabra Europa no apareció en ningún momento tampoco. Entonces,
bueno, pero Cordón dijo enorme satisfacción, nos sí, van a felicitar sí, a final de temporada, cuidado, ¿eh?
Sí, eso es lo que te iba a comentar, porque de lo de ayer no escuchamos la palabra Europa, y a mí especialmente me llamó la atención alguna frase del director deportivo, que estaba enormemente satisfecho con la plantilla, que ha sido un éxito traer a estos tres fichajes, y que al final de la liga está convencido de que lo van a felicitar por el rendimiento de los fichajes. En fin, una serie de frases que sorprendieron un poco, ¿no? Ya veremos después, con el rendimiento que den esos tres futbolistas, lo que pueden aportar, pero lo que está claro es que no, por lo menos lo percibo cuando hablo con aficionados Betis, no es que haya generado una gran ilusión esos tres fichajes. Y digamos, Andrés, que el Betis está un poco, en manos de Pellegrini, ¿no? Es lo único que, a ver cuánto puede exprimir la plantilla. Y está claro, no, ayer lo escuchábamos, el objetivo es ir partido a partido, ese es el discurso, pero está clarísimo que el Betis, para mí, no es que tenga que pelear por esta Europa, no, es que el Betis tiene que estar en Europa. Todo lo que no sea eso, pues habrá otra vez que decir que la temporada sería un fracaso. A partir de ahí, pues está claro que el Betis, ya hemos visto la situación económica, se achaca al tema del COVID, y bueno, el tema del COVID no es solamente la crisis económica del Betis, sino lo que es arrastrar una mala planificación deportiva del año pasado, con inversiones que no han dado rendimiento, como por ejemplo, nos vamos a recordar otra vez la inversión de Borja Iglesias, y todo eso al final se arrastra, al igual que se arrastra el haber quedado el 15 en la liga y tienen menos dinero en el reparto televisivo. Por tanto, en ese panorama está ahora mismo el Betis, Andrés.
Javi, el cambio de discurso de Pellegrini en un mes, vamos, en un mes y poco, que sí, nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿no?
La lectura que yo hago es que se ha dado cuenta de la realidad actual del Betis, que no la conocía, como es lógico, nada más llegar o cuando llegó, que ve que pasa el tiempo y que la capacidad económica para reforzar al equipo donde es necesario es muy, muy, muy limitada, hasta que no se produzca una venta, que ahora mismo parece que no se va a producir una o dos ventas. Depende sí,
y que ha tirado ya balones fuera, ¿no? Que se ha tapado claro, ya el entrenador, ¿no? En menos de un mes y pico, ¿no?
Exactamente, y ha empezado ya a elaborar un discurso coherente ante la realidad del Betis, pero incoherente ante la necesidad del Betis de crecer y de poseer un discurso ambicioso en todas las redes. Esto no se trata de que Pellegrini ahora llegue, señores, vamos a luchar, vamos a clasificar al equipo para Europa, incluso tener opciones para clasificarlo para la Champions. No, porque empezamos todo como todos los veranos anteriores. No,
pero si la plantilla es maravillosa, según el director deportivo, hay que pelear por Europa, ¿no?
Claro, y evidentemente tampoco esto que lo que está haciendo es un objetivo, claro que tiene que haber, no puede ser, como tú decías, hacer una buena temporada y quedar lo más alto posible, pues claro, para eso no diga usted nada, pero evidentemente el Betis, como decía Juan, está en manos de Pellegrini, que no es poco de todas formas, porque Pellegrini es un entrenador con capacidad técnica como para sacarle partido a un equipo que sea peor del que todos imaginamos que podía haber tenido el Betis.
Yo creo que sí, nos queda prácticamente nada, pero escalera, claro, yo decía que es muy peligroso también darle la excusa al futbolista, ¿no? No meterle claro. el pie en la cabeza, presionarlo desde el principio, ¿no?
Esto pasó ya el año pasado, recordemos que esto pasó ya el año pasado y ha pasado en muchas temporadas. Cuando no hay objetivo claro, el futbolista lo percibe, y cuando el futbolista lo percibe, la verdad es que la situación se nota bastante cuando se ven los partidos y en el terreno de juego.
Gracias, Isaac Escalera. Un abrazo, querido amigo.
Un abrazo y rápidamente le quiero enviar un saludo muy rápido al querido amigo José Barona, que se recupera en casa de un atraco con fuerza hace dos semanas, pero que está bien, pero le mando un abrazo muy fuerte con el corazón al querido Barona.
Un abrazo para él. Gracias, Juan Pinto, Diario de Sevilla.
Un abrazo para todos.
Gracias, Javi Santos.
De nada y abrazo para los tres.
Un abrazo para todos. Les dejamos con más cosas en COPE. Hasta luego.